Punutram Welche, conversaciones ariscas, arisco relato, arisca conversación, sería más o menos la traducción de esta, que es una obra que convertí algunos relatos antiguos de Welche en un espectáculo que protagoniza un poblador de nuestra Patagonia, sería nuestro Gualmapu, Puelmapu, que se llama Próspero, que anda recorriendo su campo y, bueno, cuando se encuentra con la gente que participa del evento, cuenta la historia de su paraje, que también representa la historia de su cultura un poco. Uh-huh. Y va narrando algunos, en el medio hay algunas historias antiguas que lo bueno es que, a pesar de que tienen, no sé, la cantidad de años esas historias, tienen su reflejo en la actualidad. Y bueno, esa es la búsqueda y ahí está el marco que el otra capita de cebolla que entra en esta en este proyecto de las docentes que tan amablemente invitaron al grupo Mahuidanche a participar de este proyecto. El reflejo, el espejarse en antiguas historias para poder ver cómo continuar, ¿no? Esa es la más o menos la búsqueda que la grupalidad Mahuidanche viene realizando hace mucho tiempo. Y en especial en este tiempo y con este espectáculo, comenzar una etapa de trabajo y divulgación de las historias antiguas en la etapa de la juventud, adolescencia, juventud, digamos. Esa es más o menos.
¿Y por qué, no sé cómo surgió el nombre del espectáculo, un relato arisco? ¿Por qué arisco?
No, arisco viene por el asunto de la traducción de lo chehuelche, digamos, de lo tehuelche. Porque ajá, la palabra huelche lo dan como eso, como él, dentro de lo mapuche, lo que era Aonikenk era chehuelche, porque era otra parcialidad de gente. Que, bueno, quedó como la traducción, quedó como el oficial nombre del pueblo Aonikenk, digamos, quedó como tehuelche, pero en realidad es la denominación mapuche hacia ese pueblo. Y como los cuentos son huelche, digamos, arisco, sí, ahí se dio esto de las conversaciones ariscas, que también tiene su punto de contacto con la obra porque no son fáciles de asimilar, digamos, son historias que interpelan. Entonces, ajá, bueno, ahí está lo arisco, no lo incómodo por ahí de esas historias, porque, bueno, está en juego la libertad, la independencia, el engaño de los zorros, los charitos desprevenidos. Bueno, hay varias cuestiones ahí que pueden reflejar a las juventudes y generan esta incomodidad. Por ahí incomodidad, por ahí no, pero digamos, el intento es el reflejo, que es la base del trabajo de difundir las historias antiguas o convertirte en un eslabón más de traspaso de la historia antigua, ¿no? El EPU es eso, EP es casi, PU ver, casi verse. Sí. Entonces, en ese reflejo, en el casi verse, en esas historias, es donde, bueno, dice, aquí estoy en esta situación, estoy en la misma situación que este zorro por ahí. Estoy en aquella misma situación en la que se encuentra el choique en aquella historia. Y bueno, por ahí la historia, o el nutram, digamos, que es la conversación que... Después del Nutram viene el Gulam, que es el consejo. Ajá. Uh-huh. Entonces, como va atado eso, bueno, normalmente, digamos, te ayuda a crecer, o por lo menos a asimilar el estado en el que estás, o las situaciones que generalmente, y más en la juventud, parece que es a tu generación que le está pasando.
Claro.
Pero en realidad, si la historia tiene 2000 años, claro, le viene pasando a muchas generaciones a tu misma edad, digamos.
Sí.
Entonces, bueno, eso es más o menos la idea.
Che, y es una obra que tiene poquitito recorrido en escenario. ¿Con qué? Es la tercera vez que la vas a presentar.
Sí.
¿Y con qué reflejo estás encontrado hasta ahora?
Y Ahora, hasta ahora, bueno, la hice en el Galeano como estreno, así como esta obra en sí. También los cuentos que están dentro de la obra, a veces ya los hacía individualmente. Uh-huh. Y bueno, el reflejo, y después, bueno, la segunda vez lo hice en el Lofken que entré, ya como así en un marco de Traún.
¿Qué público hay?
Sí, hay un público selecto.
Y así mucha que, juventud
mucha
también.
Mucha juventud también. Así que, y en el Galeano, bueno, fueron gente de toda edad. Y bueno, las devoluciones fueron muy lindas, en el sentido de que el reflejo que te da, bueno, me comentaba que a pesar de que la historia, bueno, siempre son, tienen su dureza, ¿no? Porque no fue fácil, no es fácil el tema de sobrellevar la cultura cuando hay otra gran cultura dominante que avasalla, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de esa dureza, bueno, se intenta siempre tener el matiz y el recurso como para generar alguna sonrisa, como para generar alguna emoción que en realidad no te tire para abajo, sino como que te levante el ánimo y te reafirme en esto de pertenencia al territorio, a una cultura, que si bien por ahí no estás completamente afirmado en las prácticas culturales, por ahí sí te sirve también como para afirmarte en este mismo territorio y conocer más la idiosincrasia propia de la gente y de la mismo, del mismo entorno también, ¿no?
Uh-huh. Es próspero el que cuenta.
Es próspero.
Y supongo que por lo que decís, próspero resume la experiencia de varias personas.
Y el próspero de la obra es...
Ay, ¿por qué el nombre mí? Próspero? Porque
Ay, próspero es muy gracioso porque, bueno, tiene que ver también con el mundo de la radio. Porque ajá, estábamos en un paraje y andaba en ese tiempo Pope, el periodista, sí, de sí, Radio Sudaca. Y a un abuelo no había caso que le salga que era José Luis Pop. Y le decía, ahí está el Próspero.
Próspero.
Próspero. Y siempre era Próspero. Y bueno, ahí me quedó como Próspero como nombre. Y también refleja esto de la voluntad del pueblo mapuche tehuelche, ¿no? Que a pesar de todas las adversidades, salís para allá.
Sí.
Te corren 1000 kilómetros. Vuelven, prosperaron. Te sacan la tierra, te mandan al barrio.
O sea, también es una historia de resistencia.
Obviamente, porque la cultura está en eso. Está en existencia y resistencia constante. Entonces, te corren al barrio, al costadito. Igual, prosperás. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Como, ¿cómo no va a prosperar si yo me llamo Próspero? O sea, es eso, es así, esa es la idea.
¿De qué otra forma te podés otra llamar? Forma,
claro, así es, así fue pensado el nombre del personaje.
Ahora, el rescate, a ver, yo diría identitario, vos corregime, ¿no? Es ir a la búsqueda de aquellos ancestros, de aquellos poblamientos originarios que fundamentalmente tuvieron y aún tienen una tradición oral de los relatos, ¿no? Que también ha sido una forma de invisibilizar la cuestión. Lo que hacen ustedes es recuperar esos relatos, entiendo yo, y mostrarlo a grupos un poco mayores y que también quede el registro. Supongo que todo el laburo este que vos decís con los relatos tehuelches significan transitar el territorio, buscar los testimonios y recrearlos.
Sí, es eso. Esa es la dinámica y calculo que será la dinámica de las personas que nos involucramos en esto de que nos venimos referenciando como Amelcam. Amelcam en mapuche es como representar, pero no representar de ser representante de, sino sí, como representar, actuar, digamos, actuar las historias antiguas. En mi caso particular me tocó con mi abuelo hacer el mismo periplo de niño, digamos, buscando a sus otros hermanos, porque a mi abuelo lo entregaron en una estancia en Magdalena, provincia de Buenos Aires, sí, a los 8 años. Y él quedó así, de guachito, digamos. Y después, cuando ya creció, él siempre me decía, no, nosotros somos medio indio. Bueno, medio indio, está bien, le decía. Y salimos a buscar a sus hermanas, hermanos, por distintos parajes de aquella provincia. Y sí, lo fuimos encontrando. Entonces, bueno, en un punto eso también me marcó como que eso era el camino. Después ya cuando estuve acá en el sur y ya como grupalidad, como Maguidanche, ya en las giras nos tocaba hacer medianamente lo mismo, digamos. Entonces íbamos ahí encontrando, por ahí corroborando historias que estaban en libros, si estaban tal cual así, cómo se contaba en ese paraje, cómo no se contaba. Y principalmente es como uno ahí va como absorbiendo, ¿no? Es como una esponja de idiosincrasia, de conocimiento, de palabra, de forma, de maneras, de gestos, que después a los que asumimos la tarea de esto, del Amelcam, nos nutre para después compartirlo. Porque si ese gesto propio de la cultura, vos podés producir justamente lo que hablábamos antes, el reflejo, ahí sí, estás como cumpliendo esto de... Rindió ese andar, esa búsqueda, ese escucha, y para poderlo dar, digamos. Como que todo eso no te lo quedaste vos, sino como que lo incorporás, pero lo podés compartir.
Pensaba, bueno, porque tenemos a alguien más.
Tenemos ahí en línea, nos está escuchando Alejandra Eidelman, quien es docente del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón y también integrante de este proyecto de experiencias artísticas contra el racismo y la discriminación, para contarnos también un poquito del proyecto y, bueno, ya escuchando y sabiendo de qué viene la construcción de Maguidanches, de qué viene la obra de Punu Tranguelche, bueno, saber de qué viene el proyecto en sí. Buen día, Alejandra. Acá Ada, Walter y Gerardo te saludamos.
Hola, buenos días para los tres. Gracias por invitarnos a participar. Bueno, como recién dijiste, yo soy docente de antropología en el Instituto de Formación Docente y junto con Georgina Colombo somos las dos docentes que estamos participando en este proyecto con cuatro estudiantes del Profesorado de Historia y de Artes Visuales, que son Rocío Fabiano, Agostina Maglio, Sabrina Guarino y Vanessa Quinteros. Y este proyecto surge de una convocatoria del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, del que dependen todos los profesorados. Uh-huh. Y en el marco de los 40 años por la democracia, lanzan una convocatoria que se llama Formando Docentes, Ampliando la Participación Estudiantil, y cosa extraña para estas épocas, esta convocatoria viene acompañada de dinero para poder llevarla a cabo. Así que empezamos a ver de qué se trataba, y uno de los ítems en los que se podía aplicar para ver si éramos seleccionadas era el que más nos convocaba, que era arte e interculturalidad. Uh-huh. Y como docentes muchas veces estamos como acostumbradas a la teoría, ¿no? A hablar, a mostrar desde diferentes conceptos o teorías la interculturalidad y que queda todo como mucho en la cabeza, en el decir, buscamos ejemplos, recursos didácticos obviamente, pero en las aulas a veces es como más difícil que las cuestiones pasen por el cuerpo, por el sentir, porque no sea solo cabeza. Entonces ahí fue cuando se nos ocurrió que lo que teníamos que hacer era hacer algo que tuviera que ver con el arte primero y que fuera algo como más movilizante. Y ahí fue que dijimos, bueno, Soraya y Gerardo son como excelentes referentes en el territorio para poder ayudarnos con esto. Y les acercamos la propuesta y después como que fue fluyendo. Por eso a partir de esto sumamos a ellos, fuimos seleccionadas y bueno, por suerte todo fue andando sobre ruedas. Y aquí estamos anunciando que tenemos dos obras para presentar de modo gratuito en el Instituto de Formación Docente Continua, que es la obra que ya estuvieron hablando, Punu Tranguelche, este lunes a un horario extraño de las 9 de la mañana, pero es porque estamos convocando a secundarios de la zona que tienen que ir en horario escolar, ¿no? Y tenemos ya como secundarios aliados con los que hemos ido tejiendo redes, que ese es el horario que ellos podían ir, escuelas secundarias. Y la otra obra, la de Soraya Maicoño, va a ser el miércoles 27 a las 19:30 horas, que es la Lincuye Anciana Araña.
Che, y pienso en esta cuestión de pasar de la teoría al cuerpo. ¿Con qué sensaciones se encontraron? También imagino que deben ya haber tenido un encuentro con Mahuidanches para poder pensar en conjunto. ¿Con qué sensaciones se encontraron al momento de pasar al cuerpo ustedes como equipo docente y equipo de estudiantes de un instituto que, bueno, tiene por un lado un equipo de interculturalidad que viene trabajando hace años, pero que también se encuentra con lo compleja que es la sociedad y las resistencias que existen también a pensarnos interculturalmente y a habitarnos interculturalmente?
Y la primera sensación que prima es como la alegría de estar pudiendo concretar este encuentro. Y después estamos como en un contexto que al mismo tiempo es de mucha desazón y de mucha bronca, de judicialización de los reclamos territoriales, de la protesta de los pueblos originarios. Entonces, que el Estado de un lugar, nosotras como agentes estatales por ser docentes, y que el Estado al que somos todos, al fin de cuentas, pueda poner en escena, en este caso en escena, porque es en la escena del auditorio, cuestiones que tienen que ver con las comunidades originarias y con la interculturalidad, nos pone muy contentas en este contexto tan, tan difícil que está viviendo la comarca, Bariloche, todas las distintas LOF que están en resistencia. Entonces es como una mezcla al mismo tiempo de alegría de poder estarlo haciendo y de estar otra vez en estos mismos contextos de tanta lucha que se va ganando de a poquito, se retrocede y bueno, nada, lo que sabemos.
Hola Alejandra Walter acá, y como lo
Hola,
tenemos
Walter.
a Gerardo, vos te referís a ir al encuentro, en este paso por la interculturalidad, hacia Gerardo y Soraya. Ahora le pregunto a Gerardo para compartir ámbitos que han estado históricamente vedados para los pueblos originarios, como ha sido la academia, ¿no? O de enfrascarse casi endogámicamente observando a los pueblos originarios como una cosa extraña para ver cómo la desentrañamos. ¿Cómo se sienten ustedes ingresando en ese ámbito que les fue tan adverso en algún momento?
Bueno, el sentimiento es, bueno, el ámbito adverso es así también, es como en un momento planteamos cuando en el instituto una vez, en una reunión, por el tema de las pinturas rupestres y demás, dejar de ser objeto de estudio. O sea, desde qué lugar la cultura occidental te examina, por qué te estudia. Si en realidad tendría que ser como una igualdad cultural. Y bueno, después comprender que también dentro de ese marco están las intencionalidades, ¿no? Como en toda institución, ahí hacia un buen lugar, hacia una convivencia y trascender esto de estar sobre o de plantarse desde un lugar de superioridad cultural como para estudiarte y a ver cuáles son tus características. Había una linda frase de un peñi que decía: "No somos monos, ¿eh?". ¿Viste? Como, claro, como no me vengas a estudiar que no somos otra especie. Pues, entonces, en ese sentido, yo particularmente tengo muchas resistencias, ¿no? Pero también entiendo que es el ámbito donde hay mucha gente, muchas buenas voluntades que generan estas instancias, donde se forman justamente nuevos profesionales que tienen que salir con otras ideas, con una idea de un mundo más equilibrado en lo cultural, en la importancia. Hay muchas juventudes de pueblo originario en nuestra región, en secundarios y terciarios. Entonces hay muchas personas que salen de parajes o de distintos secundarios que vienen a los institutos de formación y que la cuestión identitaria está a un costadito y bueno, entonces revalorizarla, yo particularmente siento que los institutos de formación terciaria y la secundaria es el lugar a donde poner en tensión esto. para que, si bien las juventudes incorporan nuevos conocimientos, por llamarles occidentales, puedan también a la vez reafirmar su identidad originaria, como para que de ahí salga algo nuevo que no nos mantenga en esto de diferencias de jerarquías entre culturas.
Está. Bueno, estamos ahí al borde de las noticias que llegan desde Buenos Aires. Todo lo demás
Bueno.
va a estar en estos espacios, ¿no? Que se han creado con las dos obras que se van a presentar y el diálogo que se va a entablar a posteriori, que bueno, esa es la historia.
Ahí está, ahí va a estar lo jugoso también.
Así que le agradecemos a Alejandra vía telefónica y a Gerardo que se acercó a la radio para charlar un poquito sobre esta cuestión.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a
No.
Alejandra y a su equipo. Bueno, que estén muy bien.
No, gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos ahí
Gracias,
con las
hasta luego.
noticias de las 9 de la mañana.
Abrazo.